mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada ocho días nos sentamos a platicar uno de los grandes temas que inciden en la agenda pública y evidentemente, pues hoy tenemos que hablar de estas vertiginosas horas que se han vivido en la política norteamericana que lógicamente, tarde o temprano van a incidir en lo que pase de este lado. Así es que la siempre tortuosa relación entre México y Estados Unidos y en la política, ¿cómo afectará eso? Lo platicamos enseguida.
El debate del 27 de junio se convirtió en el detonante que comenzó a marcar el adiós de Joe Biden en la carrera presidencial de los Estados Unidos. Con sus 81 años a cuestas, el mandatario estadounidense decidió dar un paso de costado el pasado domingo, abriendo la puerta a los demócratas para elegir otro u otra candidata. ¿Quién será el candidato demócrata para las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué implicaciones tendrá en México el proceso electoral que se vive en el vecino país del norte? A través de sus redes sociales, el pasado domingo 21 de julio, el presidente daba a conocer lo que ya para entonces era un rumor a voces, que ponía fin a su candidatura. Y es que la candidatura del expresidente Donald Trump comenzó a crecer al mismo tiempo que los errores y confusiones del presidente Joe Biden se empezaron a hacer más evidentes. El pasado 11 de julio, cuando se desarrollaba la cumbre de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos confundió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el mandatario ruso Vladimir Putin. Horas más tarde, el propio Joe Biden llamaba a su vicepresidenta Kamala Harris como vicepresidente Trump. A esta serie de confusiones se sumarían otras más que acrecentaron las voces que pedían que el actual mandatario se hiciera a un lado en la carrera presidencial. Tras el anuncio de que renunciaba a la candidatura demócrata, comenzaron a surgir varios posibles aspirantes, entre ellos gobernadores como el de Pensilvania, Josh Shapiro. Sin embargo, los propios mandatarios parecen allanarle el camino a la actual vicepresidenta Kamala Harris al apoyarla, quien también cuenta además con el respaldo del propio Joe Biden y de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. ¿En qué terminará la elección del candidato demócrata? ¿Es Kamala Harris la favorita para hacerse con la candidatura y enfrentar al expresidente Trump? ¿Cómo afecta la elección presidencial de Estados Unidos a nuestro país?
Gracias a mi querida Tere Garay, directora de RR Noticias, por esta cápsula de contexto esta mañana. Y bueno, pues sí, evidentemente en solo unas horas ha cambiado de manera radical el panorama de la elección allá en Estados Unidos. Yo creo que mucha gente decía, este arroz ya se coció, ya va a ser Trump. Y pues agraciadamente tomó la decisión el señor Biden de separarse del camino y pone ahora a la señora Harris en una circunstancia pues competitiva por lo menos, y creo que eso es lo que lo hace interesante, porque ahora sí que, como les decía hace rato, y pues parafraseando al famoso cronista deportivo, hay tiro entre los candidatos, ¿no? Bueno, la virtual candidata y el señor Trump. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Sergio Camacho, ¿cómo está? Buen día.
Don Ángel, buen día, con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Qué gusto recibirte. Buenos días, mi querido Juan Luis Íñiguez, ¿cómo te va en la vida?
Muy agradecido con RR Noticias por la invitación, un gran saludo a todo el auditorio.
Gracias por estar con nosotros, don Jorge Luis Montes, que viene estrenando look el día de hoy. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto
bien,
verte.
Bien, bien, Ángel, aquí renovado, con mucho gusto, como siempre, estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Aquí está también don Víctor Cuevas, que va a cerrar las rondas esta mañana. Querido Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, un privilegio estar con el amplio auditorio de RR Noticias.
Bueno, pues vamos a empezar, si les parece. Decíamos, ¿no? Esta siempre tortuosa relación entre Estados Unidos y México, que ya ha dejado damnificados en su momento. Una primera lectura a propósito del tema, Sergio.
Sí, Ángel, bueno, pues mucho se estuvo especulando los últimos meses de la potencial convivencia entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum, recientemente electa, y lo que se parecía que iba a ser inminente con la elección del presidente o reelección del presidente Donald Trump después del periodo de Joe Biden. Uh-huh. Esto después de un deterioro que lo hemos visto todos, ¿no? De Joe Biden en su desempeño y en su persona. Y bueno, pues ahora se viene este juego nuevo con la declinación de Joe Biden, que ahorita ya hasta lo califican de patriota y de congruente y de sensato, que al final la sensatez sí parece que es algo que privó en el asunto. Y bueno, pues se abre el juego con Kamala Harris, ¿no? Kamala Harris, que viene con un más allá de todo la buena expectativa para el sector demócrata que genera y en otros sectores, trae ese tema migratorio, que es uno de los que dices de, en relación muy tortuosa de México y Estados Unidos. Pues, bueno, el tema migratorio es fundamental, el tema del narcotráfico también, y creo que Kamala Harris en su momento como vicepresidenta tuvo algunas fallas en el asunto.
Bien, muchas gracias. Juan Luis Íñiguez, primera lectura del tema.
Pues sin duda un gran reto, mi estimado Ángel, para todo aquel que se dedica al análisis político. Es un banquete todo lo que está flotando en esta elección norteamericana, y tiempo nos falta para ser muy precisos en los detalles que tienen que ser analizados. Pues por supuesto ahí está la condición de la candidatura demócrata, que ha sido pues reconfigurada, este relanzamiento del liderazgo de Kamala Harris, que desde el minuto uno de su postulación abre fuego contra Donald Trump, y bueno, pues este que recibe literalmente el fuego indeseable, de manera literal, bueno, pues convertido en una especie de héroe en ese partido. Y ahí están los 36 millones de votos latinos, que crecieron 4 millones con relación a la elección del 2020, y 6 estados que serán estratégicos en la elección, y los comentaremos en el siguiente bloque.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jorge Luis Montes, primera lectura.
Sí, Ángel, bueno, inevitable hablar del tema coyuntural que está ocurriendo en los Estados Unidos con este cambio tan refrescante para los demócratas con Kamala Harris, luego de la pues, renuncia de la candidatura de Joe Biden. Yo digo que Estados Unidos y México son un par antitético, no pueden existir el uno sin el otro. Hay una gran mano de obra mexicana, latina en general en Estados Unidos, que no se puede negar, pero también México con una, pues no quiero decir dependencia, pero sí con una relación importante, pues al ser uno de los, o el principal socio comercial de los Estados Unidos, las remesas que vienen a México son un tema muy importante, 200 años de relaciones diplomáticas, con temas migratorios, con temas económicos, con temas de seguridad, compartiendo una frontera amplísima en kilómetros. Entonces es inevitable hablar del tema. Se pone muy interesante la contienda por la presidencia en Estados Unidos.
Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Víctor, tu análisis, tu primera lectura de este tema.
Pues qué buena se está poniendo la serie del proceso electoral en Estados Unidos. La verdad es que hemos tenido dos semanas muy convulsivas, empezando por aquel atentado en contra de el candidato Donald Trump, donde sale airoso y victorioso y nos regala una de las fotografías que seguramente van a pasar a la historia como una de las más importantes del siglo XXI. Y además tenemos esta renuncia de Joe Biden después de unos meses donde francamente venía a menos, cometiendo bastantes errores y sobre todo demostrando que pues no tenía las capacidades para refrendar por 4 años más su mandato al frente de una de las naciones más importantes del mundo. Y ahora este fin de semana, que fue desastroso particularmente para la presidenta Claudia Sheinbaum y en específico para el virtual secretario de Economía Marcelo Ebrard, porque pues se pusieron el saco sin que les tocara. Sí. Y entonces, sin lugar a dudas, ha sido una semana muy interesante en la relación México-Estados Unidos.
Allá el becario seguramente le dieron su jalón de orejas porque les pasó mal las tarjetitas tanto al próximo secretario de Economía como a la doctora Sheinbaum. Pero bueno, en fin, vamos a la siguiente ronda y si les parece, pues preguntarles cómo afectaría, digamos, a la relación entre México y Estados Unidos la llegada de cada uno de los dos personajes. Era inminente y lo veíamos que iba a llegar Trump. Afortunadamente parece que cambió el panorama. Y bueno, pues la señora Harris, que si bien en un discreto papel de vicepresidenta, también tuvo mucha preponderancia en los asuntos migratorios. ¿Qué implicaciones va a tener eso para el pues lo que pueda venir en los próximos 4 años, Sergio Camacho?
Sí, Ángel, mira, pues parece, y ahorita que comentaban, bueno, la enorme relación por la gran frontera, por la gran historia que se comparte, pues luego parece que hay muchas necesidades o una simbiosis que va más allá de luego quién esté representando a cada país, ¿no? La mano de obra que está trabajando allá, las remesas, las importaciones, las exportaciones en cada caso. Yo creo que hay muchas cosas que no necesariamente cambiarían. Hay cosas que necesitan atención urgente, como son la política migratoria. Hay temas que terminan siendo parte de una agenda, vamos, ambos candidatos y en su momento cualquiera, buscan cómo conectar, ¿no? Y el tema de Donald Trump ha sido el populismo y ha buscado temas populares para estar tratando de conectar con la mayoría de la votación norteamericana. Y bueno, pues el tema migratorio, el tema del narcotráfico y cosas con con la que los norteamericanos puedan generar mucha identidad, bueno, pues fácilmente los hace jalar, ¿no? Yo creo que el tema económico con Donald Trump no sería un tema, ya lo vimos en su momento, trató de poner mayores aranceles, trató de limitar o de regresar la inversión. Yo creo que se podría buscar un equilibrio entre ellos, porque al final nosotros somos un principal socio comercial y su principal enemigo comercial es China, y entonces creo que ahí nosotros somos más un aliado que un enemigo.
Bien, muchas gracias, Sergio. Preguntarte lo mismo, Juan Luis, ¿cómo ves los escenarios con cada uno de los 12 aspirantes?
Pues de entrada, muy muy interesante, mi estimado Ángel, la configuración geopolítica, cómo se están dando las cosas en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, para 2060 se espera que los blancos no hispanos ya supongan menos de la mitad de la población. Uh-huh. Lo que te habla, mi estimado Ángel, de una reconfiguración de un país de minorías, en donde no es menos trascendente la presencia de los latinos, en donde hablábamos hace un momento que 6 estados tendrán, pues obviamente, la condición de máximos electores, por lo que concentran de estos 270 votos necesarios para ganar en Estados Unidos, que es Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, uh-huh, de tal suerte que, más allá de quién vaya al frente, sin duda alguna va también a importar cómo llegan con la configuración del Congreso, porque mientras aquí estamos peleando un tema de la sobrerepresentación, cierto, en Estados Unidos también para avalar una política de Estado, pues se necesita, por supuesto, la mayoría en el Congreso.
Y que me parece esto que dice Juan Luis es bien interesante. Yo creo que fue la piedra de toque para que Biden se decidiera. 2 días antes de el domingo que tomó su decisión, la señora Pelosi, pues una vaca sagrada ahí en los demócratas y con un peso muy importante en el Congreso, le dijo: mira, nos vas a arrastrar a todos, porque no solo no le ganas a Trump, sino que además vamos a perder el Congreso y el Senado. ¿Qué implicaciones va a tener, Jorge?
Bueno, en el supuesto que gane Donald Trump la presidencia de la República, ya lo conocemos, es ya, como se decía en la mesa, es un hombre populista, hablando del muro, de las políticas migratorias que le pueden dar muchos adeptos. Uh-huh. Creo que el presidente López Obrador manejó bien la situación. Recordemos que en su cara, en la Casa Blanca, gritó "Viva México" 3 veces. Creo que de alguna manera se llevó bien la relación. Está Kamala Harris con la ventaja de que es tiempo de mujeres, de que ha venido a refrescar, me parece, la campaña de los demócratas en Estados Unidos, por lo menos con una muy buena campaña, se está percibiendo muy bien. Creo que será histórico la relación mujer-mujer Estados Unidos-México con Claudia Sheinbaum, pero también está la bala que no mató a Donald Trump, que me parece lo pone también con mucha popularidad. Pues creo que va a estar reñida esta contienda y el final de ella.
Bien, muchas gracias, Jorge. Víctor Cuevas.
Pues en esta situación, sin lugar a dudas, todo parece anticipar un triunfo de Donald Trump, aún con la llegada de Kamala Harris, precisamente en este ánimo de levantar un poco el voto demócrata, pero el gran perdedor de todo esto es precisamente México. México, a partir de los dichos que ya conocemos de Donald Trump, particularmente a mí me resulta sorprendente cómo se refiere en este discurso a la manera en que Marcelo Ebrard le hizo los mandados, en cómo México le regaló a Donald Trump el muro de 28,000 soldados para cuidar la frontera norte y la frontera sur, y de cómo además aceptamos todas sus condiciones respecto a ser un tercer país seguro. Y en ese contexto se da una situación muy interesante, porque si Marcelo Ebrard, que fue el que le hizo los mandados a Donald Trump en la administración pasada, va a ser el responsable de la renegociación del Tratado de Libre Comercio que se tiene que dar para el 2026, sin lugar a dudas, el peor parado es nuestro país. Y además, lo decía Sergio Camacho, está la relación con China, donde México precisamente ha tenido varios gestos de acercamiento con aquella nación, y resultará entonces interesante ver hacia dónde se encaminan las cosas.
Bien, muchas gracias. Interesante análisis, mi querido Víctor. Bueno, vamos ahora a más del contexto de la mesa de análisis político esta mañana aquí en RR Noticias.
Pendiente de los resultados electorales que se puedan dar en los Estados Unidos, el gobierno mexicano se alista para enfrentar la política exterior con quien es uno de sus principales socios comerciales. El expresidente Donald Trump no se ha cansado de señalar que durante su gestión consiguió todo de México, al amenazar con imponer aranceles a los autos. El magnate ha sostenido públicamente que de ganar nuevamente la presidencia cerrará la frontera con nuestro país. Por su parte, Kamala Harris, quien se perfila para ser la elegida por los demócratas, se le ve con una tendencia más progresista, con una postura más a favor de temas como el aborto, el combate al cambio climático y en materia de migración más encaminada a analizar a profundidad sus causas. Será el próximo 5 de noviembre cuando los estadounidenses definan en las urnas quién sustituirá a Joe Biden en la Casa Blanca. El resultado electoral dependerá en gran medida del rumbo que tome la relación entre nuestro país y los Estados Unidos. ¿Cómo será la contienda entre Donald Trump y la que parece ser la aspirante más viable, Kamala Harris? ¿Qué implica para México el proceso electoral estadounidense? ¿Qué se puede esperar si Trump gana la presidencia?
Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto esta mañana. Y sí, pues evidentemente lo han dicho los señores en la mesa aquí esta mañana, es una persona muy estridente y con un discurso en un volumen muy alto el de Donald Trump. Este asunto de que va a cerrar la frontera, yo creo que los primeros que deben estar preocupados por ello pues van a ser los norteamericanos, porque si no, pues ¿de dónde van a sacar tantas cosas que nuestro país les vende? Y aparte, pues tantas personas que dependen justamente de esa relación comercial entre México y Estados Unidos, pues se quedarían literalmente en la calle. Es una idiotez, nomás que muchos pues no lo ven de esa forma. ¿Tú qué opinas, mi querido Sergio?
Claro, Ángel, pues es la marca del populismo del presidente Trump, ¿no? Es hacer mucho ruido cuando a veces podrían ser pocas nueces, ¿no? Yo quiero ver al rato de con qué hacen sus guacamoles los gringos, ¿no? Pero bueno, y como comentaba en el bloque pasado de Donald Trump, bueno, a Kamala Harris se le vierte un enorme reto, ¿no? Que parece que en 48 horas logró cosas muy importantes y cosas muy significativas. Uh-huh. El apoyo de los delegados, la recaudación financiera, también los números de voluntarios que crecieron exponencialmente.
Las encuestas, la primera ya la pinta por encima de Trump.
Sí, que ahí también el tema de la guerra de las encuestas, luego no sabemos qué tan precisa sea, ¿no? A mí lo que me genera mucha inquietud y es muy interesante es el asunto demográfico, que hace un ratito lo comentaba Juan Luis, de cómo está la composición demográfica norteamericana, ¿no? Donde en un futuro no muy lejano, bueno, la población que en su mayoría absoluta apoya ahorita mismo a Donald Trump, en un momento sería una minoría, ¿no? Y cómo ahorita Kamala Harris en algunas encuestas sí va arriba con la votación de las personas de raza negra, sí va arriba en la votación con las personas jóvenes de 18 a 29 años, o sea, va arriba en ciertos sectores, pero no va arriba evidentemente en los hombres blancos, sajones, como dicen allá. Uh-huh. Ahí trae una ventaja muy importante Trump, y lo que se me hace muy contradictorio, el voto latino. El voto latino genera mucho más identidad con los republicanos, inexplicablemente, después de todos los dichos migratorios, las vejaciones en ciertos comentarios, uh-huh, de lo que se importa en personas de México, de Estados Unidos, o lo que migra para allá. O sea, es muy contradictorio que exista esa identidad, y el voto latino de preferencia jala para allá. Entonces habrá que ver qué hace Kamala Harris para generar identidad, sí, con ese voto latino y jalarlo.
Bien, muchas gracias. Juan Luis Íñiguez.
Coincido mucho con las expresiones del ingeniero Sergio, porque es correcto, el voto latino no puede verse como un tema de bloque, como algo monolítico, uh-huh, ya uh-huh, prefabricado. Es bien interesante este comportamiento del voto latino ante este escenario de la postulación de Trump, porque de acuerdo a varios sondeos, es una realidad. El latino está reaccionando ante una situación, primero, de que se siente más inseguro ante la condición de la migración desbordada, pero también quieren menos competencia para los temas que manejan a nivel comercial en las localidades a las que logran acceder. Entonces, es sin duda un gran reto para el análisis lo que viene, esta postura tan intransigente de Donald Trump en la materia arancelaria, y que sin duda alguna, lo decíamos la semana pasada, va a ser muy importante cómo México pueda defender esa postura el próximo primero de julio del 2026, cuando se lleve a efecto la valoración de la continuidad del tratado comercial con el bloque norteamericano.
Y que ya ha dicho, déjense ustedes Trump, el señor que le pusieron ahí de compañero de fórmula, que es Trump, pero multiplicado por dos. O sea, si nos asustaba Trump, este señor, el señor Vance, todavía peor, y es antimexicano, y ya dijo que, pues, o sea, negocios con México cero, y que hay que renegociar el Tratado de Libre Comercio para doblar a los mexicanos. Así que no va a estar sencillo si ese par de alacranes llegan a la presidencia. ¿Qué opinas, Jorge?
Sí, yo creo que es una gran oportunidad el tema de Harris. Ya conocemos las posturas de los republicanos, particularmente de Donald Trump, ya lo conocemos, hemos vivido la relación directamente con él en su mandato. Creo que están en esa tarea, creo que en estos días ha sido un buen repunte el que han tenido los republicanos con Kamala Harris. Ella, si vemos sus últimas publicaciones en sus redes sociales, habla del derecho de las mujeres, de los derechos reproductivos, mientras que Donald Trump tiene una imagen de violentador, de consumidor de pornografía. Ella creo que también tiene la gran ventaja de ser una mujer más joven, más sonriente, más empática. Creo que ha generado eso. Yo creo que hay una gran oportunidad, y para México creo que representaría eso, una relación diplomática entre presidentas de la República. Me parece que es lo que podría convenirle más a nuestro país.
Bien, muchas gracias, mi querido Víctor.
Pues dice Donald Trump, nos dieron todo lo que yo quería, obtuve todo de México, y bajo esas palabras lanza su arenga en ese discurso donde toma protesta como candidato a la presidencia, en un contexto en el que México ya perdió y todavía ni siquiera asume como el próximo presidente, todavía ni siquiera son las elecciones. Ya perdió porque, por ejemplo, Tesla ha decidido detener sus planes de construir una planta aquí en Nuevo León, en Monterrey, precisamente a consecuencia de evaluar primero cuál va a ser el resultado electoral y cuál va a ser la posición que tome el próximo gobierno en los Estados Unidos en relación con los aranceles, particularmente con los aranceles en el tema automovilístico, que son muy importantes en esta relación comercial entre México y Estados Unidos. Y en esta manera y en este contexto es donde debemos de darnos cuenta que cuando la primera vez que Donald Trump aspiró a la presidencia, que fue invitado a venir a México a tener un encuentro con Enrique Peña Nieto, el que lo organizó fue fue Luis Videgaray. Y dejó el puesto precisamente por lo grave que fue esta situación. Hoy Marcelo Ebrard se pone el saco, sale a confrontarse con Donald Trump cuando va a ser el secretario de Economía sin todavía llegar a hacerlo, y pareciera que no hay ninguna consecuencia.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Vamos ahora a la ronda de conclusiones. Son 30 segundos y arranco contigo, Sergio Camacho.
Ángel, bueno, pues tendremos ciento y tantos días que queda para el día de la elección norteamericana, en la que estaremos viendo, yo creo que de todo, ¿no? Evidentemente falta que se aterrice bien el turno de Kamala Harris, de confirmarse su candidatura, la elección de su vicepresidente, que será un factor muy importante para generar identidad con esos sectores que hablábamos hace un momento, que no, con los que no tiene tanta conexión, ¿no? Veremos qué sigue sucediendo con Trump. Va a seguir vendiendo, suponiendo el tema de ser el candidato de Dios por sobrevivir al atentado. Entonces, bueno, va a ser un tema muy de víscera, muy de hígado. ¿Por qué? Porque Trump todo lo sube al ambiente populista o a la manera populista, pero Kamala Harris también sabe responder, ¿no? Y cuando su presentación, que ayer o antier destruyó a Trump diciendo, oye, yo he enfrentado como fiscal a los violadores, a los abusadores, a los defraudadores y ta, 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 y dice, y por eso precisamente conozco a Donald Trump.
Ahí es donde va a estar el tono justamente con el cual Kamala Harris se va a enfrentar precisamente a Donald Trump. Le había salido papita tener de contrincante al señor Biden, pero ahora sí parece que se encontró a la horma de su zapato. Mi querido Juan Luis, 30 segundos.
Por supuesto que México no puede estar ajeno a la decisión el próximo 5 de noviembre del pueblo norteamericano. Tenemos un escenario que es un gran reto, porque finalmente se va a exhibir la verdadera postura del actual gobierno, si va a decidir continuar con esa postura entreguista que tuvo el sexenio de López Obrador, porque es una realidad. Dijeron que lo empinaron y así fue. 28,000 soldados en la frontera sur es una muestra evidente de que se hizo la voluntad de Estados Unidos, y me parece que es bien importante definir si van a asumir esa condición nuevamente.
Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Jorge Luis Montes, 30 segundos.
Sea cual sea el resultado, me parece que no va a ser un día de campo la relación de México con Estados Unidos, pero me parece que habría mayor oportunidad con Kamala Harris en el sentido de la posible histórica relación de mujeres presidentas de ambas naciones. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay tiro, como se decía, hay pelea, está interesante y ha agarrado un buen sabor la elección en Estados Unidos.
Sin duda. Mi querido Jorge, se los digo siempre, miren, la frase es, aburrido no va a estar. Nos la vamos a pasar muy interesante durante los meses que quedan. Víctor, cierras la mesa esta mañana.
Sin lugar a dudas, la relación con los Estados Unidos es un tema que va a dar para mucha conversación a lo largo de los próximos meses, particularmente porque en este contexto la presidenta Claudia Sheinbaum arrancará su administración prácticamente a la par de quien sea el próximo presidente o la próxima presidenta de los Estados Unidos, en un contexto en el que sin lugar a dudas lo que se debe de privilegiar es el respeto entre ambas naciones. Aunque ya lo hemos visto, el entreguismo que tuvo el presidente López Obrador sin lugar a dudas vapuleó la relación que había entre estas dos naciones, poniendo a México en un lugar muy, muy inferior al que se debe de merecer y el que, sin lugar a dudas, la próxima administración debe defender.
Quiero agradecerles a los cuatro sus puntos de vista esta mañana, siempre, siempre bien nutritivos, porque nos permiten a nosotros, la audiencia, gracias a sus generosas palabras, entender mucho de lo que está pasando en el contexto de cada uno de estos temas, y este, sin duda, pues vamos a tener que retomarlo seguramente en algún punto del camino en los próximos meses. Gracias, Sergio Camacho.
Don Ángel, un abrazote a ti, a mis compañeros de mesa, a todo el equipo de Herrera Noticias, y nos vemos dentro de 8 días.
Don Sergio, un abrazote, muchas gracias. Mi querido Juan Luis Íñiguez Chiva, hermano, vamos en el camino al éxito.
Es correcto, mi estimado Ángel, a 3 puntos de los líderes. Hijo. Y ahora a soplarnos un mes con este aburridísimo Hijo. Torneo en Estados Unidos.
Hagamos changuitos para que le vaya bien a las Chivas por es allá, correcto. Ahora que van a empezar este torneo contra los norteamericanos. Don Jorge Luis Montes, muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ti, Ángel, a todo el equipo de RR Noticias, a los compañeros de mesa y, por supuesto, a todo el auditorio.
Muchas gracias por estar aquí. Don Víctor Cuevas, haga una invitación, por favor.
Como siempre, es un gusto estar en la mesa de análisis más escuchada, y Amealco está precioso. Dense una vuelta ahorita que están los niños de vacaciones.
Ahorita que está llovito, está verde, verde por todas partes.
Hermoso.
Sensacional. A los cuatro, muchas gracias. Que sea un miércoles sensacional, y aquí nos encontramos dentro de 8 días, ¿les parece? Muchas gracias. Sí.